Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Portillo Sur sabemos que tu auto es parte de tu día a día. Por eso te ofrecemos servicio técnico, desabolladura y pintura y repuestos con respaldo y atención experta. Déjalo en manos de profesionales. Contáctanos en portillosur.cl.
Las mejores marcas eléctricas del mundo tienen un solo lugar. Electrocom. Materiales eléctricos, liderazgo y confianza que hoy anuncia la pronta inauguración de su nuevo y flamante local en Blanco Esquina San Martín. Pronto, muy pronto. Visita electrocom.cl. Materiales eléctricos.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
Martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
MCT, materiales de construcción. Especialista en la atención del mercado mayorista y minorista. Materiales para construir, ampliar o remodelar. En MCT, calidad y atención personalizada. MCT, Vasco Núñez de Balboa, 9067, Hualpén.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Se cumple 40 meses con una tasa de desempleo por sobre el 8%. Las personas desocupadas en el trimestre de febrero-abril de este año llegaron al 9,1%, cifras comparables a las de la pandemia. Preocupación en las autoridades generó la clase de cómo hacer bombas Molotov que hicieron overoles blancos al interior del Instituto Nacional. El gobierno confirmó un plan especial de seguridad ante los llamados a protestas en Santiago y Valparaíso con motivo de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. El Ejecutivo reformuló su plan carcelario inicial y ahora apuesta por aumentar plazas en centros penitenciarios y postergar la construcción de cárceles de máxima seguridad. El ministro Claudio Alvarado aseguró que no hay contradicciones entre los ministros en la disposición al diálogo por la Ley de Reconstrucción Nacional. Y las oposiciones advirtieron que la iniciativa puede fracasar si no es liderada por el ministro con mayor capacidad para llegar a acuerdos. Siguen las divisiones en el oficialismo por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En Chile Vamos acusan que la iniciativa ha tensionado el diálogo previo a la mega reforma. En prisión preventiva quedó el sujeto que al intentar evadir un control policial arrastró durante casi 2 kilómetros a un funcionario de carabineros en Chihuayante. 2 adolescentes y un ciudadano colombiano fueron detenidos tras participar en 2 asaltos a conductoras en La Reina y en Las Condes. Y 4 barristas fueron detenidos por porte de armas y municiones en la comuna de Maipú. Y En noticias del exterior, Donald Trump anunció que mantendrá hoy una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión final sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Vladimir Putin aseguró que no ha sido demostrado que el dron que impactó contra un edificio de viviendas en una ciudad rumana era un aparato ruso. En el deporte, Universidad Católica va a enfrentar a Estudiantes de La Plata. En los octavos de final de Copa Libertadores de América, Coquimbo Unido en tanto se medirá en esa misma instancia ante Platense. O'Higgins, por su parte, de superar a Boca Juniors en el repechaje de la Copa Sudamericana, tendrá que enfrentar en la fase de los 16 mejores a Recoleta de Paraguay.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. De inmediato comenzaremos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio. Hoy día se entregaron cifras económicas por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. No son buenas cifras, eso hay que decirlo. No solo se entregó datos sobre la producción del país, sino que también cifras respecto al desempleo, que aumentó. El mercado laboral chileno sigue al rojo porque, de acuerdo a este informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril. Es su peor nivel desde el año 2021, cuando se enfrentaban los efectos de la pandemia. Cerca de 945 mil personas están sin trabajo y el golpe se sigue sintiendo con mayor fuerza entre las mujeres y los jóvenes. Para el gobierno, la solución está en aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y las indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Vanessa Gajardo, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en un punto de inflexión y no hay que ser necesariamente economista para poder señalar eso. Lejos de los tiempos prepandemia y lo que era la construcción de los puestos de trabajo en ese entonces. ¿Por qué destaco esto? Porque de acuerdo a una nueva encuesta nacional de empleo publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas, las cifras arrojan que la tasa de desocupación subió 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Para ubicarse en un 9,1% en el trimestre que estamos analizando, febrero-abril de este año, siendo su mayor nivel desde el trimestre abril-junio del año 2021. Estamos hablando de la peor cifra desde hace 5 años, en pleno COVID-19, cuando la tasa de desocupación alcanzaba en ese entonces un 9,5%. Pero estamos hablando de un escenario laboral en aquel entonces que tuvo que reconfigurarse a propósito de las condiciones de ese entonces. Hoy, lejos de una pandemia de estas características o de una crisis como lo fue el denominado estallido social, las cifras son más que desalentadoras, sobre todo hacia adelante, porque se cumplen ya 40 meses con una tasa de desocupación que está sobre el 8%, 40 meses. Esta mañana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que el gobierno se está ocupando. De hecho, ese es el mismo mensaje que entregaba el ministro que ocupó su cargo con anterioridad. Y además dijo que hay que analizar el tipo de empleo que se está generando.
No solo es preocupante el menor empleo, sino su calidad. De los 68 mil empleos que se crearon, se destruyeron 40 mil empleos formales y se crearon 108 mil empleos informales.
Sus palabras fueron secundadas más temprano por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a través de su cuenta de X, que dijo que es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado y que tener casi 950.000 personas sin trabajo es un auténtico drama social. Y ahí el guiño directo que ha hecho el Ejecutivo desde que se presentó este proyecto. Ahora más que nunca dicen hay que aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional, argumentando que contiene medidas pro inversión y pro crecimiento que ayudarían a mover la aguja en este sentido. Ya analizando más de lleno lo que son los datos, la población fuera de la fuerza de trabajo crece un 0,7%, influida por las personas que están inactivas pero son potencialmente activas, y las personas inactivas habituales, esta gente que ya desistió de seguir buscando un empleo, ya sea en el sector formal o informal. Ahora bien, en cuanto a la creación de empleo, también se mantienen bastante bajas las cifras, es lo que señalaba recién el ministro. En este trimestre, febrero-abril, se generaron solo 68.299 puestos laborales, que representa un alza de un 0,7% anual. Es la cifra más baja de los últimos cuatro trimestres. Los desocupados subieron un 4%, alcanzando 944.794 personas. Se trata del mayor número desde el año 2020. ¿Qué pasa con las mujeres? El desempleo femenino lamentablemente vuelve a subir, alcanzando ya un 10,5%, es decir, 0,8 puntos porcentuales más en este periodo. La tasa de desocupación masculina, en tanto, alcanzó un 8%, disminuyendo 0,2 puntos porcentuales en un año. Acá hay que hacer un punto en lo siguiente. Esta mañana el ministro Tomás Rau se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores para discutir el avance del proyecto de sala cuna universal. Ojo, dijo que se van a presentar indicaciones a este proyecto antes del 15 de junio próximo. Ahí también esa discusión va a estar relevante. Recordemos que este proyecto corre por una senda separada, a pesar de que hay algunos que quieren incorporarlo al plan de reconstrucción nacional, pero eso también podría ser una fuente de generación de empleo importante. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, ahondó también en la informalidad, cuya tasa se situó en un 26,8%, con un incremento de un punto porcentual en un año, superando con creces el empleo formal, que continúa en rojo.
Ya que mientras el empleo informal aumentó en 98.000 puestos, el empleo formal registró una destrucción de 17.000 puestos de trabajo, que es su peor desempeño desde 2021.
Con estas cifras se justifica también el argumento que ha dado el Ejecutivo para defender uno de los puntos más criticados del Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con este crédito tributario al empleo, que no necesariamente genera muchísimos más puestos de trabajo, sino que ayuda a mantener el empleo en el sector asalariado formal, que es lo que defiende el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El desempleo juvenil, y acá también esto es sumamente preocupante, alcanzó una tasa del 22,8%. En las mujeres la cifra es más o menos similar, y los hombres un 18,7% en este periodo que estamos analizando. A continuación quiero compartir una declaración que envía Víctor Ayala, Sales Manager de Empleos en Yapo.cl, que hace un análisis que es bastante interesante de lo que se observa también a nivel de oferta de trabajo en las plataformas digitales.
Tuvimos una disminución de los anuncios publicados de empleo en nuestra plataforma en un 8%, lo que nos muestra que las empresas están con una mayor cautela para la búsqueda de nuevas vacantes. Que el principal desafío que tenemos es aumentar la velocidad de contrataciones.
Es decir, simplemente no hay mayores ofertas porque no hay vacantes disponibles, no se agiliza lo que es una mayor contratación, y las empresas, las pymes por sobre todo, están tratando de ser más cautelosos a propósito de lo que han denunciado en varias oportunidades, que tiene que ver con algo que está de la mano en este análisis, que es el incremento de los costos laborales en nuestro país. Pero debo decir, Nivaldo Auditores, que esta no es la única mala noticia, porque además esta mañana el INE también publicó el índice de producción industrial, el IPI, que es muy importante de verlo porque es, digamos, la antesala, ¿no?, del IMASEC, que se va a conocer en los próximos días. Disminuyó la producción en la industria un 4,7% interanual en el mes de abril de 2026. O sea, ya se adelanta que el IMASEC insisto, que vamos a conocer en los próximos días, tampoco va a ser positivo. Mientras el país no crezca, tampoco se generan nuevos puestos de trabajo.
Pero lo que pasa es que este dato del índice de producción industrial, digamos, es más malo que las predicciones que se esperaban, sí, y por lo tanto, todas las proyecciones que se han hecho, que ya no eran muy favorables respecto al crecimiento, esto lo lastra todavía más y por lo tanto las metas que se han esperado probablemente no se cumplan en materia de crecimiento.
Probablemente en materia de crecimiento, y si bien las metas en cuanto a la generación de empleo son de ya más largo plazo y hacia el término de esta administración, llegar a una tasa de desocupación del 6,5%, yo creo que se ve mucho más que lejano, al menos como está el escenario actual. Ya sabemos que el Ejecutivo ha presentado estas indicaciones por el proyecto de Sala Cuna, que busca enfocarse particularmente en la situación de crisis grave que enfrentan las mujeres, pero ¿qué pasa con los jóvenes?
No, altísimo, más del 20%.
Sí. Entonces yo creo que hay otros mecanismos, otras políticas que no necesariamente están dentro de la discusión como tal de la mega reforma, pero que tienen que subir al debate.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:13 p.m.
Dos adolescentes y un ciudadano colombiano fueron detenidos. Esto después de participar en dos asaltos a conductoras en las comunas de La Reina y Las Condes. Una de las víctimas, de nacionalidad coreana, fue golpeada por los ladrones. Además, atención con este dato, hay 4 barristas de la Universidad de Chile que fueron detenidos por porte de armas y municiones. Eso ocurrió en la comuna de Maipú. Los datos los tiene Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Y partimos con este caso bastante preocupante que ocurrió en la zona oriente de la capital, este asalto que afectó a dos conductoras en la zona oriente. Una de la comuna La Reina es en carácter de frustrado, el segundo efectivo de la comuna Las Condes, y que fue la afectada una ciudadana coreana junto a su hija de 14 años. Todo esto se ha reproducido por un mismo grupo, aparentemente todos ellos menores de edad, quienes transitaban por este sector de la calle Las Talaveras, también por calle Monroe, y intentaron en primera instancia sustraer un vehículo a una conductora que estaba estacionada en las afueras de su casa, esto es la calle Los Talaveras, esperando por abrir el portón. Sin embargo, en este caso, este delito fue frustrado por la propia conductora, que realizó una maniobra de retroceso para finalmente escapar del lugar, y estos asaltantes no pudieron fracturar los cristales del vehículo, pero ella contaba con este sistema de protección, lo que le permitió este segundo para poder generar esta maniobra y escapar de estos asaltantes. Sin embargo, estos ladrones no contentos con aquello, siguieron transitando a pie, y por cerca de 5 minutos llegaron hasta la calle Monroe, donde lamentablemente ahí tomaron a otra víctima, una ciudadana coreana que estaba junto a su hija de 14 años. Estaban llegando a la casa de una amiga en este sector cuando fueron abordadas, apuntadas con estas armas aparentemente de fuego, y finalmente bajadas a la fuerza desde este lugar. A la ciudadana coreana, esta conductora, la golpearon en la cabeza y también la arrastraron por el piso para poder robarle sus pertenencias personales, entre ellos su teléfono celular, para finalmente esta banda escapar del lugar en este automóvil de propiedad de esta ciudadana extranjera junto a su hija, que resultó afectada en torno a esta situación. Escuchemos las palabras del fiscal Fernando Ceballos, quien apunta a estos dos ilícitos registrados en las últimas horas en Las Condes y La Reina.
Esta víctima, de nacionalidad coreana, se encontraba acompañada de su hija menor de 14 años de edad, que estaba a bordo del vehículo. La apuntan tanto a la conductora, a la víctima, con pistola, la bajan del vehículo. Los sujetos le propinan un golpe con la base del arma de fuego, con una pistola en la cabeza. También apuntaron a su hija menor de edad y posteriormente se dan a la fuga en el vehículo.
Afortunadamente no son lesiones graves, y también un hecho importante, la rápida denuncia por parte de los afectados permitió una reacción de seguridad municipal de Las Condes y también de carabineros, quienes a través de las cámaras pudieron detectar el desplazamiento de este vehículo, iniciándose una persecución que terminó en el sector de Avenida Osa con Simón Bolívar, límites de las comunas de La Reina y de Ñuñoa, donde finalmente se logra capturar a 4 de estos 3 asaltantes. Se trata de 2 menores de 16 y 17 años y de un joven de 18 años, este último de nacionalidad colombiana y de situación irregular en nuestro país. Escuchemos las palabras de la teniente Karen Gaete de Carabineros, que le entregó detalles de cómo se generó este procedimiento, que afortunadamente no dejó a personas lesionadas.
La central de cámaras de la comuna de Las Condes pudieron lograr y dar con el paradero de estos individuos tras un seguimiento controlado. el cual se originó acá en la comuna de Las Condes y finalizó en la comuna de La Reina. No hubo ninguna colisión, ningún tercero afectado. Sí, había un arma al interior del vehículo, el cual está siendo periciado.
Periciado porque no se sabe si es de fantasía o en definitiva si es un arma de fantasía adaptada para balas reales, son pericias que están aún en manos de carabineros. Pero hablábamos que también previo a este asalto efectivo que ocurrió en Las Condes hubo este frustrado en la comuna de La Reina. Tuvimos la posibilidad de conversar con el hijo de quien sería esta conductora que logró escapar de estos asaltantes y relató la sangre fría con la cual actuó su madre para evitar ser víctima del robo de su auto.
Los delincuentes acudieron al auto e intentaron romper el vidrio, utilizaron varios elementos, entre ellos está una arma, por lo que se puede ver. Mi mamá, no sé cómo fue esa valentía, encendió el auto, por eso tampoco andaba en auto. Tenía la vía libre para poder escapar. No hubo heridos, en cambio la otra vecina lamentablemente sí recibió un golpe en la cabeza.
Señalamos heridas afortunadamente no graves. Para esta tarde está contemplada la audiencia de control de detención y eventualmente formalización de cargos de estos tres detenidos por robo por intimidación y también robo con violencia. Nos vamos ahora hasta la comuna de Maipú, donde hay otro procedimiento importante, bastante preocupante. Se trata de la alerta que recibió Carabineros por lanzamiento de fuegos artificiales y eventualmente de disparos en el sector de del Abrazo. Esto es en la comuna de Maipú, en una plaza ubicada en esta zona poniente de la capital. Llega Carabineros al lugar y sorprende a barristas de Universidad de Chile que están realizando pinturas o rayados en algunos muros, también en los postes de alumbrado público. Se hace el control de identidad a todos ellos y también se hace una revisión a un vehículo en el cual se desplazaban estos simpatizantes de Universidad de Chile. Al interior se encontraron armas de fuego, municiones y también una subametralladora que es de fantasía, pero que podría también estar adaptada para disparos y por lo tanto estas personas quedaron detenidas, cuatro de ellas. Escuchemos las palabras del capitán Félix Carrasco de la prefectura Rinconada que se refiere a los hallazgos dentro de este vehículo en la cual se desplazaban estos imputados.
Se encontró al interior de un vehículo aparentemente propiedad de estas personas un armamento real con munición, armamento fogueo y en este caso distintos cartuchos de distintos calibres y de armamento. Uno de los armamentos corresponde a una subametralladora fogueo cuya marca se encuentra en este caso restringida por la ley de control de armas.
Los detenidos cuentan con antecedentes policiales, se está haciendo una trazabilidad de estas armas encontradas, también de las municiones, con otros posibles delitos cometidos en la región metropolitana. Por ahora estos cuatro detenidos, todos ellos chilenos, van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedó el sujeto que al intentar evadir un control policial arrastró durante casi 2 kilómetros a un funcionario que se aferró al vehículo. Este funcionario de Carabineros resultó con lesiones. Esto ocurrió en Chiguayante. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos entrega más antecedentes Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Impactantes son los registros donde el funcionario de Carabineros, cabo primero, dotación de la séptima comisaría de Chiguayante, fue arrastrado por 1 kilómetro 900 metros, es decir, por casi 2 kilómetros el funcionario se colgó a esta puerta del copiloto para poder evitar que el conductor se diera a la fuga y detuviera su marcha. Según los antecedentes que hemos podido recabar, todo comenzó con el control vehicular a un Chevrolet Sail de color azul. Es en ese contexto donde la documentación del vehículo estaba vencida y por eso el conductor decide darse a la fuga con el funcionario aferrado a esta puerta, siendo desplazado, arrastrado por varias cuadras de la comuna de Chiguayante. Durante esta jornada también se conocieron mayores antecedentes. Durante la persecución, el conductor Adán Silvestre, de 24 años, con fuertes insultos le indicó al funcionario que no le iba a quitar el vehículo. Además, durante la audiencia de formalización de cargos se conocieron otros antecedentes, el cual expuso el fiscal Alejandro Alí sobre la intención de detener a este conductor pero que no decidió detener su marcha arrastrando al funcionario de Carabineros. Se solicitó entonces la prisión preventiva del imputado por el delito de homicidio frustrado a Carabineros de servicio. Escuchemos.
¿Hubo intención directa de matar al carabinero? ¿Eso se puede desprender de la dinámica del vehículo, de haberlo arrastrado por más de un kilómetro, 900 metros, y haberlo estrellado contra un árbol que se encontraba en el lugar, que eso permitió que el carabinero pudiera zafar derechamente?
Claro, ¿cómo terminó todo? Con el funcionario de Carabineros incrustado en un árbol y los familiares del imputado intentando evitar la detención de este en la comuna de Chiguayante. Desde la familia del funcionario se refirió Verónica Oñate, la hermana del funcionario de Carabineros, indicando que su hermano, quien es padre de dos niños pequeños, se salvó.
Mi hermano pudo haber muerto, gracias a Dios no pasó a mayores. Quedamos conformes con lo que dijo, está bien que quede en prisión preventiva y con 3 meses, porque si esto hubiese sido a mayor, nosotros como familia no hubiésemos quedado sin hermano, mi mamá sin su hijo y mi sobrino sin su papá.
Ahí están entonces palabras de parte de la familia que hizo también que este funcionario se salvara. El vestuario que llevaba, este vestuario táctico de Carabineros, las botas también que protegieron sus pies. Recordemos que este funcionario fue llevado en primera instancia hasta un centro asistencial de la comuna, hasta el SAR Chiguay, luego fue trasladado hasta el sanatorio alemán, donde se mantiene hospitalizado con lesiones de mediana gravedad, según lo que se expuso durante la audiencia. Desde Carabineros, desde la institución, también se refirieron indicando que se van a querellar por este caso. Mientras tanto, el imputado permanecerá privado de libertad en el complejo penitenciario Biobío en un plazo de 3 meses que se fijó, esperando también que se acredite o no el delito de homicidio frustrado de Carabineros de servicio.
Muchas gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Grave, permanece una mujer baleada en plena calle en Hualpén mientras esperaba el transporte público. La conductora de la micro que le salvó la vida al llevarla directo al hospital entregó detalles de este hecho por el que hay una persona detenida. Tenemos todos los detalles a esta hora junto a Valesca Belmar.
Hay una mujer que acaba de un disparo, por favor, a la entreguera.
Así comenzó el angustiante viaje al hospital Las Higueras de Talcahuano. Un hombre junto a su pareja herida a bala pararon el taxibús de la línea Ruta Las Playas para pedir ayuda, porque minutos antes y mientras estaban en un paradero de la comuna de Hualpén, les dispararon desde un vehículo, resultando la mujer herida de gravedad. Sin dudarlo, la conductora de la micro inició a toda velocidad el recorrido. Tardó solo 7 minutos para llegar al recinto hospitalario. Isabel Soto, conductora de este taxibús, relató lo ocurrido.
Lo único que hice yo fue, tengo que llegar. Y en eso aceleré, preocupándome también de ver el tráfico, el tránsito, todo, y que las personas también estuvieran bien dentro de la máquina, porque con la velocidad uno no sabe. Yo les dije que le apretara bien el pecho donde se supone que estaba la herida. Y las personas empezaron a abrir las ventanas y empezaron. Lo primero fue, como son 7 minutos, fue algo, yo me imagino, súper corto, de tratar de él tomarla, de hablarle para que la niña no se quedara dormida, y la gente empezara a comunicarse rápidamente con los servicios de urgencia.
Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de este taxibús. La mujer de 32 años resultó con heridas de gravedad en la zona del tórax e incluso estuvo en riesgo vital. Pero ella no era el blanco de este ataque, sino su pareja. Los disparos se percutaron desde un auto donde iban tres ocupantes. El fiscal Felipe Calabrano entregó los detalles.
Lo que hay en este momento es que efectivamente la idea inicial era ir a disparar a un taller mecánico, que está en la esquina del segundo sitio del suceso. Son esquinas bien grandes. Y cuando van llegando a la otra esquina, una de las personas que dispara se da cuenta de la presencia de este otro sujeto, cuestión que no estaba planificada, sino que lo ve en el minuto y se recuerda que tiene la rencilla previa y le dispara.
La mujer salió del riesgo vital mientras que Carabineros del OS-9 logró la detención de un hombre de 23 años quien está imputado por este homicidio frustrado ocurrido ayer en la comuna de Hualpén a plena luz del día. Esto fue cerca de las 11 de la mañana. El sujeto, que se encuentra confeso, ya tenía antecedentes policiales y su detención se amplió hasta el próximo lunes. Bio Bio, la radio.
Atacaron a una adulta mayor en Yumbel y el dueño de los animales fue detenido por carabineros ante el grave incidente que obligó a la atención urgente de la víctima. Nos informa Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La adulta mayor resultó con diagnóstico grave al ser mordida por dos de los cuatro perros en sus extremidades inferiores. Se indicó que los animales salieron por la puerta principal de la casa que había sido dejada abierta por su dueño. Carabineros, ante la gravedad de los hechos, se dirigió al lugar, precisamente detuvo al dueño de los cuatro perros, según manifestó el mayor de Carabineros, Francisco Ganchelli.
Sí, Carabineros fue a doctor procedimiento, tomó detenido al dueño de los perros, que se le quedó la puerta abierta y no se percató que sus cuatro perros habrían salido al exterior y mordieron a la señora. Él pasó detenido y de igual forma se le cursó una infracción por mantener perros bravíos.
La misma autoridad policial hizo un llamado a los dueños de perros en sus casas a que los mantengan alejados de la gente para evitar este tipo de ataques que pueden resultar en tragedias. El responsable de estos hechos se le aplicarán multas y quedó con arraigo y con orden además de mantener con alejamiento total a los animales de la víctima. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Teléfonos celulares, módem para internet y sustancias ilícitas incautó el personal de gendarmería al allanar cuatro recintos penales en la Araucanía. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Uno de los recintos allanados fue el centro de cumplimiento penitenciario de Angol, encontrando los gendarmes en el módulo de comuneros mapuches 9 teléfonos celulares, módem para conexión a internet, cargadores, dispositivos electrónicos, un arma cortopunzante y sustancias ilícitas, por lo que los involucrados fueron denunciados a la Fiscalía. La directora regional de Gendarmería, coronel Denise Melgarejo Gómez, confirmó el éxito de los allanamientos aplicados además en Victoria, Villarrica y Temuco.
Los que permitieron fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos que pudiesen afectar el orden institucional y detectar los elementos prohibidos que fueron incautados al interior de estos recintos penales.
En el Centro de Detención Preventiva de Villarrica, los gendarmes encontraron forados realizados en el muro de un dormitorio del sector de condenados, al tiempo que en el módulo de comuneros mapuches del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco se incautó un teléfono celular, cables USB y documentación que será analizada por unidades de inteligencia institucional. Las incautaciones responden a un procedimiento nacional de registro y allanamiento desarrollado en dos jornadas y que en el caso de la ex penitenciaría, esto es en la región metropolitana, contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La diputada por la región de la Araucanía, Gloria Navillán, cuestionó la decisión del gobierno de sacar a la Armada de la Jefatura de Defensa Nacional en la provincia de Arauco y dijo que espera que no sea el primer paso del Ejecutivo para desescalar el estado de excepción. Los detalles los tenemos con Oscar Valenzuela.
Luego del decreto firmado por el Ministerio del Interior que le deja la Jefatura de Defensa Nacional de toda la macrozona sur al Ejército, parlamentarios de la región de la Araucanía, como Gloria Navillán, dijeron que no es una buena idea sacar a la Armada de la GEDENA en la provincia de Arauco. La parlamentaria dijo que no es bueno que se haga este cambio cuando se está a la espera del fallo de la Corte Suprema por la nulidad del juicio del asesinato de los tres carabineros en Cañete y con la cercanía del juicio del caso Grolmus, y espera que esta decisión no sea el primer paso del desescalamiento del estado de excepción.
¿Cómo se les puede ocurrir hacer justamente ahora este cambio? O sea, yo no tengo problema en que en algún minuto se haga, porque a lo mejor es mucho más racional, pero no debe hacerse justo ahora. Y yo me temo, fíjate, que esto es parte de esta idea brillante del ministro de Defensa del desescalamiento. A lo mejor por aquí está empezando, vos.
Los senadores por la región del Biobío, del PS, Gastón Saavedra, y también de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, dijeron que les parece importante que se mantenga el estado de excepción, al margen de quién estará al mando de la Jefatura de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas y Orden funcionan como un sistema y por tanto están preparadas para actuar en los diferentes territorios, sea la Armada o sea el Ejército. Lo que importa primero es que esté el estado de excepción constitucional funcionando.
En los hechos, en el día a día, el que ahora el mando lo tenga el Ejército y no la Armada no debiera tener consecuencias prácticas en desmedro de la seguridad de los vecinos.
Mientras que el ex delegado presidencial en la región del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró el actuar de la Armada y cuestionó la decisión del gobierno frente a los resultados obtenidos.
Y esperamos también que esto no tenga un impacto negativo dentro de la provincia de Arauco y Biobío, porque la Armada en la Defensa Nacional había desarrollado un trabajo de articulación y coordinación que ya estaba aprobado en el tiempo y que tenía resultados concretos en disminuciones históricas de hechos de violencia en esa zona.
Recordemos que el ex delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, también dijo que no le parece la idea del Ejecutivo de sacar a la Armada de las tareas a cargo de la Jefatura de Defensa Nacional, ya que, según dijo, realizaron un buen trabajo en busca de disminuir los hechos de violencia en la zona.
El gobierno confirmó un plan especial de seguridad ante una serie de llamados a manifestaciones en Santiago y Valparaíso con motivo de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Parlamentarios oficialistas apuntaron a la izquierda radical como responsable de las convocatorias y pidieron que actúe la fuerza pública de ser necesario. Los detalles los tenemos con Danilo Ormeño.
Muy buenas tardes. Efectivamente, en medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y también acá en Santiago, en la región metropolitana, se ha desarrollado los preparativos de lo que será esta cuenta pública, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast, el próximo 1 de junio. Todo esto para hacer su balance luego de haberse instalado en La Moneda el 11 de marzo. Ante esta serie de convocatorias, La Moneda ya ha activado distintas alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, va a desplegar un fuerte contingente policial, principalmente de carabineros, para hacer frente a posibles manifestaciones, disturbios y amenazas a lo que pudiera ser la continuidad o el normal desarrollo de esta importante actividad que se va a desarrollar en la región de Valparaíso. Hoy Radio Bio Bio le consultó directamente sobre estos llamados a protestas al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien confirmó un plan especial que dijo está coordinando carabineros. Y eso sí, dijo, siempre se va a respetar el derecho a protestas mientras no se intervenga el normal funcionamiento de la ciudad, el normal tránsito, los vehículos, también de las personas. De lo contrario, dijo, va a actuar Carabineros y el gobierno los va a respaldar. Esto fue lo que dijo hoy tras las consultas de la radio el subsecretario Páez.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Y en aquellos casos en los cuales hayan personas o grupos que no respeten el orden público, las policías tienen todo el respaldo del gobierno para poder efectuar las medidas necesarias para restablecer el orden público.
Este llamado a convocatorias de protestas, de manifestaciones, también ha tenido repercusiones en el mundo político, tanto del oficialismo como la oposición. El senador Rojo Edwards no escondió y apuntó directamente, dijo, a los grupos de la izquierda radical que están atrás de estas convocatorias a terminar con estos llamados, ya que dijo, vivimos esto el año 2019 para el estallido social y la ciudadanía está cansada. Escuchemos al parlamentario oficialista.
Los mismos que justificaban incendios, barricadas, violencia, destrucción y ataques a carabineros hoy quieren reaparecer justo antes de la primera cuenta pública del presidente Kast. La extrema izquierda, silente mientras gobernaba el presidente Boric, busca reinstalar ahora el caos como una herramienta política.
La oposición también hubo algún tipo de reacción. Fue el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, quien aseguró que no se puede restringir ni coartar el derecho que tienen todos los